Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Novedades en la trama púnica. El juez Velasco modifica la situación procesal del presunto conseguidor de la red corrupta, Patricia Rossetti.
Eloy Velasco modifica la situación de prisión provisional de David Marjaliza por la prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. Velasco modifica esta situación porque Marjaliza ha colaborado de manera positiva con la investigación y podría haber rebajada su hipotética condena. No ve el juez en este momento riesgo de fuga. La fiscalía había pedido fianza de 250.000 euros. Una vez que deposite la fianza, se le impondrán las medidas cautelares habituales, comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibido salir de España. Además, tendrá que facilitar domicilio y teléfono.
Los atentados de París frenaron la actividad privada en Francia hasta llegar casi al estancamiento. Hoy hemos conocido también que la policía y la justicia francesa conocían desde hace 5 años que la sala Bataclan, escenario de los atentados de noviembre, era objeto de amenazas terroristas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La sala Bataclan llevaba varios años bajo la amenaza terrorista. Según revela hoy Le Canard, en 2009 fue extraditado a Francia un hombre que había participado en una atentado en el Cairo contra intereses franceses. Este hombre dijo a la policía que un tal Farouk Benavés quería atentar contra el Bataclan. La investigación terminó con un sobreseimiento, pero el abogado de algunas de las víctimas del Bataclan ha pedido que se una este dossier a la investigación, ya que existen lazos entre los dos asuntos. El tal Farouk Benavés es un hombre cercano a Fabien Klein, el francés que ha reivindicado los atentados del 13 de noviembre.
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca varios actos de repulsa por el último caso de violencia machista. Un hombre ha acuchillado esta madrugada a su mujer. Estamos en la capital aragonesa, Enrique Pérez.
Tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón han convocado para las 11:30 concentraciones silenciosas a las puertas de estas instituciones para condenar el asesinato de esta mujer de 44 años que se ha convertido en la primera víctima mortal de la violencia machista en Aragón de este año. Los hechos han ocurrido esta madrugada en el domicilio de la pareja en la avenida Cataluña. Fueron los vecinos los que avisaron al 091 al escuchar una fuerte discusión entre ambos. Al parecer estaban en trámites de separación. El marido, que presentaba algunos cortes en la mano, ha sido detenido como presunto autor de las puñaladas que han acabado con la vida de su esposa. Mañana pasará a disposición judicial.
Audiencia del Papa en el Vaticano. El pontífice ha recordado la importancia de la confesión y el perdón en este año de la misericordia. Corresponsal Paloma García Ovejero.
La salvación no se compra, es gratis. Así lo ha dicho el Papa en la audiencia. Amar y perdonar son el signo de que hemos pasado la puerta de la misericordia.
La confesión es un signo también importante del jubileo. Acercarse al sacramento de la reconciliación es recibir directamente la misericordia divina. Y si nos abrimos a ella, también nosotros seremos capaces de perdonar a los demás.
Mañana es el cumpleaños del Papa y en esta audiencia ya le han regalado tarta y le han cantado las mañanitas los mexicanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes acaba de hablar Gerard Piqué en rueda de prensa en Japón y creo Alcalá que no echa más leña al fuego en su polémica con Arbeloa.
No echa leña al fuego, tampoco rectifica demasiado. Piqué dijo recientemente que Arbeloa no era su amigo, que era un conocido, recalcando la palabra cono, que es el mote despectivo con el que algunos se refieren a Álvaro Arbeloa. Piqué acaba de referirse en Japón a este episodio con alusiones al propio Arbeloa y también a Sergio Ramos. Informa desde Yokohama, en Japón, Silvia Ortiz.
Piqué no ha querido disculparse, se reafirma en lo que dijo de Arbeloa, que no es su amigo sino un conocido, aunque hoy no ha hecho la pausa en medio de la palabra. Gerard no puede controlar los tuits de Granero y entiende que Sergio Ramos defendiese a su compañero.
Creo que es lo que, bueno, cualquier capitán, en este caso pues el Madrid, pues sale a defender a su jugador porque entendieron que dije algo que ya te he dicho antes, pues depende, interprétalo como quieras. Su papel pues es el normal de un capitán. Yo también lo admiro, me lo digo de verdad, lo digo de corazón, y él lo sabe.
El Barça está entrenando en el Nissan Stadium de Yokohama. Neymar está trabajando sobre el césped, pero al margen del grupo, haciendo carrera continua. Será baja mañana en la semifinal contra el Guangzhou, que se disputa a las 11:30 de la mañana, hora española.
Y es que comienza el Mundial de Clubes de Japón. Mañana Barcelona, Guangzhou de China. Hoy, en solo 25 minutos, River Plate y Hiroshima. Los dos vencedores de semifinales se enfrentan el domingo 20 en la gran final que va a coronar al mejor club del mundo.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Navidad, época para compartir momentos especiales, rodeados de la familia, amigos, compañeros de trabajo. Hotel Taburiente en Santa Cruz desea ser parte de esos momentos, ofreciéndote salones exclusivos donde celebrar tu almuerzo o cena personalizada en un ambiente de ensueño. Reserva llamando al 922-276000. Vive la Navidad con nosotros, vive la Navidad en el Hotel Taburiente.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Wow! Eres genial. ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40. Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE. Disfruta estas fiestas con el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias, Óleo Teide, Gran Premio Oliva de Oro. Te desea felices fiestas.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
COPE Canarias.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Tenemos que llamar aquí a las Aidas por su apellido porque tenemos a las dos Aidas. Aida Beitia, buenos días.
Hola, buenos días.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
Las tocallas.
Sí, tienes que, en vez de poner el nombre, poner el apellido, Beitié Martínez.
Javier Suárez, buenos días.
Hola, buenos días. Yo voy a poner voz de chica también.
Yo decía, ¿qué pasó? Ya nos equivocamos de línea.
Buenos días.
Oye, se te da muy bien, ¿eh?
Ellas son las bellas y nosotros las bestias, Mariel.
Exagerado, por favor.
Aída Suárez, buenos días. Aída Suárez, buenos días.
¿Qué?
Se resiste, Javier,
¿eh?
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, buenos días.
Raquel Herrera, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Raquel Herrera, que me tiene sorprendido, tiene su club de fan nacional.
Ay, cállate.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Que sí, que lo cuente.
¿Qué
pasó? No, que a mí estas cosas me dan mucha vergüenza, ¿eh? ¿Qué te crees tú? ¿Que no?
Eso,
pero cuéntalo, que nos quedamos con la intriga.
¿Cuando estabas en el baloncesto?
Exacto, cuando estaba en el baloncesto.
Siendo la retransmisión del baloncesto y...
Sí, y que me comentaron allí en tiempo de juego que un oyente decía que por escuchar mi voz valía la pena oír 7 horas de programa.
¿A nivel nacional?
Sí, digo, mira. A ver
quién tiene un piropo como ese.
A ver, ¿eh?
¿Y Paco González dijo algo o qué?
Nada, se rieron.
Por no llorar.
Oye.
A trabajando y bien ahí, se lo queda todo, pero también suscribo lo que ha dicho ese oyente.
Vamos a rematar el piropo, y eso que no la han visto, solo la han escuchado.
Es verdad. Ay, Mayer.
Vamos a escucharlo.
O oyente da nombres, dice Marcos Sena, Diego Costa, Ibaka, Sandra Mayer, Esteban Escalla, Duse Valles. Llevamos muchos años comprando medallas, o intentándolo por lo menos, eso no es nuevo. Otro nos cuenta que por escuchar una voz como la de Raquel Herrera, la periodista de Tenerife, merece la pena escuchar 7 horas de programa.
Es ilusión.
Sí, es su ilusión. Pepe, ayer...
¡Qué bueno!
Pues ahí lo tiene.
¡Qué bueno!
Ahí lo tiene.
Bueno, después de esto uno se va a la cama y no duerme, ¿no?
Espérate el próximo fin de semana.
No, yo pues me quedé cortada, ¿eh? Lo agradezco, pero me quedé cortada porque me dio vergüenza.
Esto va a ir a más.
Agradece a tus fans, Raquel. Sí, bueno, vamos.
De repente se vio una luz roja en el cubículo donde estaba Raquel y era el encendido de su casa.
Exactamente, totalmente, además.
No, sí, está claro que Mayer sabe rodearse bien. Otra cosa es el equipo masculino, pero el femenino sabe rodearse bien.
Javi, ¿tú no sabes que hace un casting para que entre la gente?
Como ciudadanos, ¿no?
Oye, cuando traes a Melissa Rodríguez la tertulia jocosa.
Oye, pues sería un buen fichaje. Yo no sé si siempre estaría, pero bastante, sería un buen fichaje, ¿no?
Y Alberto haciendo de técnico.
Hombre, ya tenemos un técnico que se llama Alberto, no Rivera, pero...
Por eso lo digo, y los pelos más o menos son a la par, me va a matar cuando me pille.
Bueno, Aída, toca el timple. La verdad que a mí me gustaría tocar el timbre así algún día, no sé si lo conseguiré, pero...
Y a mí también, ¿eh? Sí.
Hombre, hay que empezar para tocar así. Yo de todas formas creo que estas cosas, si no las empiezas desde chiquitito, me parece a mí que es complicadito. Pero bueno, hoy nos vamos a ir a la isla del Meridiano, a la isla del Hierro, con ese acento tan peculiar que siempre se dice que es el mejor acento de toda Canarias y de los mejores de España. Pero lo que tienen ahí es un árbol sagrado, que no sé si los oyentes lo sabrán. Puede ser que les suene lo del árbol en el Garoé, y que para los bimbaches, que eran los, antes de la conquista, los nativos que vivían allí, era su árbol sagrado.
Sobre todo porque les daba el agua, ¿no?, que necesitaban,
sí,
en la isla.
Precisamente por eso. Pero vamos a hablar con Marita Karima, que es coordinadora de los centros turísticos de Meridiano, que es la empresa pública que gestiona dentro del Cabildo del Hierro estos centros. Marita, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este árbol sagrado que bueno, como decía yo, para los bimbanches era lo más, tiene un centro de interpretación justamente en el Hierro. ¿Y qué se puede ver en este centro?
Efectivamente, como tú dices, el árbol Garoé ha sido el símbolo de la isla, como claro ejemplo de la lucha constante para conseguir el agua. Y en el centro de interpretación lo que podemos encontrar es conocer el fenómeno de natural de la lluvia horizontal, y también se puede ver la riqueza arqueológica y cultural de este mítico lugar que es el árbol Garoé. Uh-huh. Animamos a todos los visitantes de esta isla a que vengan a conocer el centro de interpretación del árbol Garoé. Su horario es todos los días de 10 a 6.
Marita, sí, Marita, sí. Lo curioso es que el árbol en sí lo que hace es que atrapa esa niebla, ¿no? De alguna forma. Sí. Y la transforma en lluvia, ¿no? Que gotea, condensa esa niebla y la transforma en ese agua que cae, y es lo que recogían los bimbaches alrededor del árbol, ¿no? Hacían canalizaciones para de alguna forma focalizar, centralizar ese agua.
Efectivamente, eso es lo que te explicaba antes, que es el conocido lluvia horizontal, fenómeno uh-huh. de lluvia horizontal, y es así realmente como se obtenía el agua en esta isla, teniendo en cuenta que pues siempre hemos tenido escasez de agua y de lluvias aquí en la Isla del Hierro.
Pues 100% recomendable esta experiencia y conocer de cerca este árbol garoé, que sigue siendo sagrado tanto para los bimbaches como para nosotros. Y también el nombre, tiene un nombre peculiar que yo creo que es fácil de acordarse. Y pues nada, que sepan ustedes que existe ese centro de interpretación. Que, sí, que, ¿en qué municipio sí, está?
Si te llevas al centro
está en el municipio de Valverde. Y lo que sí también queríamos recordar a los visitantes que uh-huh. La visita al centro de interpretación del árbol garoé está incluida en el pasaporte turístico que ofertamos en la Isla del Hierro, que no sé si los oyentes ya lo conocen, pero es la manera más práctica y económica para visitar todos nuestros centros, incluido el árbol garoé. Y animamos a todos los visitantes a que adquieran este pasaporte a la hora de visitar nuestros centros.
Muy bien. Pues nada, un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo gracias. A vosotros. Hasta luego.
También la combinación de coger el libro, que no sé si lo han leído, pero que está bien, a mí me gustó mucho, de Alberto Vázquez Figueroa, que se llama además Garoé, para entender de dónde viene todo eso, y yo creo que es una buena combinación allí, sentadito en el centro de interpretación, leyéndote el libro de Alberto Vázquez Figueroa. José Bacallado, buenos días.
Buenos días, Efe.
¿Cómo estamos, amigo?
Pues bien, 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 aquí, con buen tiempo.
Recién levantado, ¿no?
¿Sabes qué me han dicho?
No, que va, ojalá.
¿Sabes qué me han dicho? Que yo aquí, para la gente que trabaja en COPE, hago un casting.
Pues conmigo la
pillé. Mira.
No, pero era para la parte de Medina, José.
En Ciudadanos, lo del casting es verdad, José.
No, es verdad, no es verdad.
Oye, no, pero son todos guapitos y guapitas, ¿no?
Que no es verdad.
Pero son todos guapitos y guapitas, ¿no?
Guapos y guapas.
Son gente joven, en Podemos también hay gente joven, guapitas y guapitos, y en el PP, y en el PSOE, y en Coalición Canaria, lo que pasa es que a lo mejor los candidatos de esos partidos más antiguos...
Hombre, hay algunos que necesitan una capita que otra de Photoshop, de los que estás hablando, ¿eh?
Sí, además, sí, también. Pero también que seguro que los jóvenes también la llevan, ¿eh? En la foto.
A ver, en opinión de las abuelas, los de Podemos, hay algunos que dicen son un poco greñudos. No sé yo qué opinará el resto de oyentes, pero eso es lo que opinan algunos, pero bueno.
José, ¿dónde estás de campaña hoy?
Pues miren, hoy la verdad...
Venga, contesta, hombre.
Pues mira, hoy estoy en Marbella.
No, de campaña Marbella, mi madre.
Eso no, hoy estoy en Marbella por temas de trabajo también, pero bien.
¿Dónde está Aida? A ver, Aida, en este caso, Beitía. O sea, ¿tú ves un candidato como Alberto Rodríguez de Podemos, que, repito, que en el debate en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tipo la verdad que conectó muy bien con la gente, ¿eh? Y su discurso fue, pues la verdad que bastante aplaudido, iba a decir, no físicamente aplaudido, porque allí no se aplaudió, pero yo creo que hubo gente que aprobó mucho de sus comentarios y de sus aportaciones.
Y que luego no lo reconocen en público.
¿Tú crees que Alberto le resta un poco el pelo? Tú que eres nuestra especialista en estética.
A ver, si sí, yo creo
a
que
sí,
la
me
verdad
resta
es que...
el pelo.
O sea, yo vi un par de fotos de él y la verdad es que él, respeto a las rastas. Oye, yo también he tenido rastas en mi juventud.
¿Ah, sí?
También.
Titular.
Porque las fotos están en Twenty y yo cerré Twenty, entonces ya no hay nada. Ahora soy mayor y uso Facebook.
Con razón.
Yo también tuve rastas.
Esa fue la época en la que no te invitaban a las bodas, Aida.
No. Es que yo no tengo amigos que se hayan casado todavía, entonces pues no sé.
Era la época en la que la dejaban por WhatsApp.
A mí nunca nadie me ha dejado, pero nunca nadie me ha dejado y nunca nadie la ha hecho por WhatsApp.
¡Ay, perdona!
On nivel. Oye, yo lo que estoy buscando, Javier, es una espada de la Guerra de las Galaxias.
¿De
¿cuántas quieres que te preste?
Oye, vi una, que Javier, estuvimos hablando de esto, vi una que es la réplica exacta y creo que está en torno a 200 euros. Una barbaridad que hace esa espada.
Esa la tuve en mis manos la semana pasada en el...
Te cortamos el rano.
Pero eso te cortamos
el rano. El corte exacto.
Lo que pasa es que ahora mismo con el tema de la guerra de las galaxias, o sea, sí, es verdad que...
Un disparate, ¿no?
Sí, somos muchos los fans, pero yo creo que se está yendo de madre. El otro día vi bolsas de naranja con el logotipo de la guerra de las galaxias. Bolsas de naranja, ¿hasta dónde va a llegar esta...?
Aprovechando el fenómeno fan.
Sí, pero es curioso, si te das cuenta, hay niños, o sea, mi hija de 5 años no ha visto la guerra de las galaxias, pero ya es de Darth Vader, simplemente porque, o sea, que a mí me gusta Darth Vader. Es que la verdad es que lo que se está viviendo con esta película no tiene precedentes en la historia del cine. Claro. Se habla de que solo...
Pero fíjate cómo son las 10 y 20. O sea, yo nunca se me hubiera ocurrido relacionar una espada láser de la Guerra de las Galaxias como ha hecho Daniel Pinelo con el jamón serrano. Tú tienes que tener hambre.
Se me quedó marcado el programa de Montesano, que por cierto, no me llevaste. Que si llevas aire. Vamos a hablar claro.
Pero tú sabes lo peor. Que ya verás ahora lo que dices, Javier Suárez. O sea, llevamos a Aída.
Claro, porque hace el casting y va
a
Aída, ¿no?
No. Llevamos a Aída y resulta que Aída, comer jamón, poquito.
¿En serio?
A mí me dice lo contrario.
Antonio Herrero y Daniel Pinelo, que son dos limas los dos, dice, la próxima vez vamos nosotros.
Hacer honor a la verdad, yo cuando se termine el programa sí como, pero durante el programa me da más cosa porque Mayer te puede coger un imprevisto y te da paso con la comida en la boca.
Si bebes no conduzca.
Es que Mayer le dio paso el otro día y se escuchó, buenos días, Mayer.
Es que Mayer, ustedes no lo conocen bien, pero es que Mayer te ve eso y el otro día incluso Montesano, que cogí un montadito de pata en un momento dado, le dije, Mayer, me lo voy a comer tranquilamente, por favor, no me des paso porque me voy a ver
Daniel,
aquí.
A mí me dijo Javier Suárez, José Callado, a media mañana, dice, mira, entre la pata y el jamón ibérico es que me están dando a la mañana,
Es que el lunes por la noche fue el preestreno de Palmeras en la Nieve aquí en Gran Canaria. Y estuve con Antonio Morales y con la mujer, y le dije, Antonio, estamos esperando, Mayer y yo, la condecoración al cochino negro de Wimes, la gran comida, porque la publicidad que le estamos haciendo al cochino negro es que no tiene nombre. Y me dice, sí, es verdad, yo lo estoy escuchando, están hablando mucho de ellos. Sí. Y digo, sí, hablar sí, comer, desde que su marido es presidente del Cabildo, ni una tapa. Esto no puede ser.
Rápidamente les cuento una pequeña anécdota que yo tengo con Mayer, no sé si él lo recuerda, y patas de jamón en medio. Hace unos años Mayer y yo coincidimos en una fiesta de empresa, de una empresa para la que trabajábamos, y se nos regaló un jamón a cada uno. Y de repente estamos, pues lo típico, que salen a fumar a la puerta y no sé qué, y de repente aparece Mayer con 2 cajas de jamones del Corte Inglés. Ay, que no se puede decir Marta.
No se lo puede decir.
Y salió una vez, saltó una compañera, pero oye, ¿y tú dónde vas con 2 jamones? Y dice, no, uno para mí y otro para mi madre. ¿Y se llevó los 2 jamones?
Uno para mí. Ay, Mayer. Di la verdad, no, en ese caso fueron 2 jamones, pero no de la misma empresa, de empresas distintas. Y tuve la suerte de que me tocaron 2 jamones, con lo cual uno se lo mandé
bueno
a mi madre.
¿Era igual de bueno?
No, uno estaba mejor, ¿verdad, José?
¿Verdad? Sí, es la verdad.
¿Y
no? No, el de la empresa más importante.
Sí, fueron dos empresas distintas. Sí. Cayeron 2 jamones, suerte que tiene uno algunos años.
La cosa más buena fue para tu madre, ¿no?
Te ganaste la lotería.
La verdad que no. Los dos estaban igual de buenos. Yo no lo recuerdo bien, pero José, ¿estaban igual de buenos o no?
No estaban igual.
Mayer,
yo también probé el otro. No estaban igual.
Nos vamos.
Bueno, señores.
Adiós. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only need
as the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. We only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
Fran Alonso, maestro cortador con tres récord Guinness. Fran, ¿cuál es el secreto para un buen corte de jamón?
Mira, la técnica y las herramientas son importantes, pero sobre todo elegir un buen jamón, serrano o ibérico. Yo estoy seguro, elijo Montesano.
Por 50 años más, Grupo Montesano. El verde es salud y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One y Fuenergía con movilidad eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Las 10 y 28 minutos, Mario Escuela, buenos días.
Muy buenos días, estimados compañeros, y un respeto muy grande a nuestra gran audiencia, que cada día somos más.
Roberto Goiri, buenos días.
Yo lo que quiero pedir, paridad en el sentido, o mejor dicho, los tiempos, es decir, el señor Espuela, es que se adelanta.
Tengo el reloj aquí del debate, Roberto.
Muy bien.
Tengo el reloj aquí.
Explícalo. Muy bien el otro día, te felicito.
¿Pero tú qué debate hiciste?
El de la provincia de Las Palmas, estuvimos allí y apliqué el reloj a rajatabla.
No, estuviste.
¿Verdad, Roberto?
Totalmente.
Oye, Roberto.
Pedro Molina, buenos días.
Muy buenos días a todos.
No te olvides, Roberto.
Buenos días, Roberto.
Ah, ¿y a Mario no lo saluda?
Ya te saludé diciendo que te metes antes de yo.
Roberto, no Dime. Te olvides que primero se hizo ese programa en Tenerife, en el casino.
Ya lo sé.
Tuvimos un desayuno de alto nivel.
jamón de ese que llaman ustedes pata negra. Sí. Yo lo vi pasar por allí, la bandeja.
Pero no comiste, ¿no?
No, no, esas cosas buenas yo no me quiero acostumbrar.
No me quiero acostumbrar. Oye, echamos de menos a Hernán, ¿no?
Hernán, después que está en el Partido Socialista, yo creo que entra por teléfono, ya verás que entra.
Es verdad, es verdad. Los oyentes se van a creer que es del Partido Socialista y todo.
Él, sí, de Tejina, ¿qué va a hacer?
No todos los de Tejina son del Partido Socialista.
Si tú quieres hacer una encuesta para saber los resultados del día 20, tienes una sola solución. En la provincia, en la isla de Tenerife, en la isla de Tenerife. Y es hacer la encuesta solamente en Tejina. Y no falla.
Y da el extrapolable a toda la isla.
Sí, una de las personalidades grandes de la isla es don Ricardo Melchor. Y yo un día le dije a don Ricardo, digo, don Ricardo, ¿usted quiere ver que yo no fallo? Haga esto. Y me dijo, exacto.
¿Sí?
Sí. Y ese señor no dice mentira como los que están ahora.
O sea, que es un termómetro perfecto de lo que va a votar la gente.
Sí, 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 sí.
Oye, vamos a ver. Sí. No sé si vieron el debate de esta semana.
¿De qué cosa?
De Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
Yo no tengo, mi salud no me permite ver esas cosas.
¿Cuántos mensajes han escuchado y cuántas propuestas han escuchado ustedes para el sector primario estos días?
Ninguna.
Ninguna. Ninguna.
Nada.
Ninguna.
¿Y eso ustedes qué les dice?
Hombre, pues bueno, pues. Lo que dice. Habla Roberto, perdona, que tú eres mayor que yo.
Muchas gracias. Que digo yo que bueno, que tampoco sorprende. Es decir, no sorprende, sino que llegado el momento, cuando uno se ve apurado y acude, pues la gente salta, pero que el sector agrícola, como otros capítulos, como es el tema cultural y todo ese tema, eso no lo nombran en ningún mitin ni en ninguna propuesta. Y a mí me sorprende, siendo Canarias una región con un sector agrícola importante, cada vez menos, entre comillas, que necesita apoyos y necesita mandar mensajes a los agricultores, que son los que están sufriendo las consecuencias, pues aquí no se oye nada de nada. A lo mejor en algún petico comité que se suele celebrar, pues te dicen todo y te dan golpitos en la espalda, pero de lo demás, nada.
Claro. Llegamos a las 10:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
José Miguel Ruano, secretario de Organización de Coalición Canaria, hablaba sobre la situación en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife. Después de escuchar a ambos, Javier Abreu y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, creen que el documento es válido y el pacto es firme, así como el reparto de áreas adecuada. Desde Coalición Canaria piensan que retirar la competencia de aguas a Javier Abreu ha sido una decisión correcta. Por su parte, Gustavo Matos, diputado del Partido Socialista, cree que esta situación no ha sido responsabilidad de su formación, sino del alcalde del municipio. Y no le gusta que se haya impuesto a su partido quien tiene que detentar cada una de sus responsabilidades. También hemos hablado con el portavoz de la Plataforma por la Dignidad, Eloy Cuadra, que apunta que un fallo de comunicación entre dos centros hospitalarios ha provocado un retraso en la atención a un paciente de Güímar durante más de 2 años. Cuadra asegura además que tras mandar una carta a la consejera solo recibió una respuesta de ponerse en contacto con el número de información del gobierno de Canarias. Por último, José Ángel Martín, portavoz del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, hablaba respecto a la orden de derribo del Mamotreto. Recuerda que esta orden no es nueva y su reacción de ahora es a consecuencia de la comparecencia del partido. No cree que finalmente se acabe derribando todo. En torno a la situación del municipio de La Laguna, apunta Martín que hay que ser muy consecuente con el acuerdo del pacto de gobierno. Se pregunta además por qué el alcalde no solicitó reunir a la mesa del pacto antes de retirar la competencia de agua a Javier Abreu.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Un oyente les pregunta si estamos en una época que se puede denominar sequía.
Bueno, hoy en la madrugada ya decía Carlos Herrero la situación tan grave porque no va a haber lluvias por ahora, según los meteorólogos. Y la verdad que es grave en la península. En Canarias, Pedro Molina sabe de eso más que yo y creo que también es bastante grave la situación.
¿Estamos echando de menos la lluvia, Pedro?
Bueno, yo creo que siempre han habido meses secos. Los hemos conocido pues en una época o en otra. Yo espero que el lunes, cuando cambie la estación, cuando cambie la estación y entre
cambio climático,
el invierno llueve. Vale. Estoy convencido.
¿Cuándo entramos en el invierno?
El lunes.
Pedro.
Sí.
Que quería pedirte disculpas, que no me reí por lo del cáncer, sino que pensé que decías que el lunes, como va a haber nuevo las elecciones, va a haber el cambio.
Oye, pues sí, 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 pues yo lo cogí por ahí.
Lo que pasa es que la estación de otoño entró el 21 de septiembre. Y cuando entró el 21 de septiembre, se quedó el tiempo sur. Y si la estación entra sur, sale del sur, entonces íbamos tres meses con tiempo del sur, que yo no digo que no.
¿Eso es así, Pedro? ¿Eso es así?
Bueno, yo creo que eso es así, eso es lo que era lo que los antiguos pues veían y lo que yo he visto también.
O sea, cuando comienza la estación con un tiempo determinado,
sigue y mi padre, por ejemplo, y lo hacía como todos los demás allá agricultores, tenían un especial interés en ver hacia dónde iba el humo en los fuegos de la octava de Cristo, que la octava de Cristo el 21 de septiembre, y si el tiempo era sur, pues el humo de los voladores de la traca se iban hacia las Mercedes, pues entonces entraba a la estación del sur y esos tres meses estaba al sur, que es lo que ha pasado este año.
Y si por ejemplo en invierno comenzáramos con lluvia, ¿se mantendría?
Si la estación, yo no estoy diciendo que llueva o que no llueva, yo estoy diciendo que el tiempo sur puede llover, pero si llueve, llueve del sur. Pero lo que ha pasado ahora mismo, de tanta lluvia en octubre y estar la tierra tan seca como está, solo tiene como consecuencia el tiempo tan bravo que ha habido del sur. El tiempo norte en noviembre y en diciembre no seca la tierra como está seca ahora mismo. La tierra está tan seca por el tiempo ese que tenemos, el tiempo africano que tenemos. Si ahora mismo la estación, eso es la creencia de parte de los agricultores, si la estación nueva de invierno entra del norte, lloverá o no lloverá, pero no tendremos estos tiempos tan desagradables del sur que hemos sufrido en las últimas semanas, en el último mes y medio. Eso es lo que pienso yo, y que en el invierno, con poca agua que tengamos, la tierra se mantiene mojada. Lo que no es normal es que en esta época pues la tierra esté seca porque tengamos esos temporales. Anoche, por ejemplo, hubo una noche de mucho viento en la laguna.
Y aquí hoy es impresionante.
Sí, y entonces ese tiempo es más de mes de marzo, de abril, pero se han conocido en todas las épocas. De todas formas, todavía es muy pronto para hablar de un mal año, de un buen año, porque la estación puede entrar en invierno, ya digo, el lunes, y podemos tener todavía un buen año, un buen invierno, y de bastantes lluvias, o por lo menos de las lluvias suficientes, porque lluvias intensas ya tuvimos en octubre, y ya hemos visto para qué ha servido, prácticamente para nada.
Para nada.
Eso que sabes, José Horta.
No, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, sin profundizar en lo que él comenta, pero está claro que se nota que la temperatura es un poco anormal en este sentido. La gente comenta que el siroco, el polvo en suspensión, esta situación pues dura 3-4 días y después que hay algún agua y cambia el tiempo, pero es que sigue, continúa y está todo, y hay un viento en la ciudad de Las Palmas impresionante.
Bueno, tenemos ahí fresquito lo de las conclusiones de la cumbre del cambio climático, ¿no? Donde se ha hablado de tratar de evitar que a final de siglo suba la temperatura a un grado medio, 2 grados, ¿no? Y se ha planteado lo de invertir más para que se contamine menos. Pero, por ejemplo, una cosa en la que hiciste muchas veces, Pedro Molina, que yo creo que la gente no cae en eso, ¿no? Que se habla de, por ejemplo, traer un producto ecológico de la otra parte del planeta, sí, para que no tenga productos fitosanitarios, pero no se plantea a la persona que consume ese producto lo que ha contaminado hasta llegar al sitio donde se va a consumir. Pedro, eso no se lo plantea mucha gente. Yo te lo escuché a ti por primera vez. Yo tampoco lo había pensado, ¿eh?
¿Dónde se queda la huella ecológica de ese producto? ¿Y qué cantidad? Si cada vez que una persona viaja, por ejemplo, de aquí a Alemania, en un vuelo regular, en un vuelo charter, el consumo de combustible creo que está en 460 litros.
Esta semana pasada César Lumbrera estaba siguiendo el programa desde Francia, y bueno, él machaca mucho en ese tema, ¿no? Y creo que la gente responsable, como Pedro y como Roberto y como yo, y como todos los agricultores, tenemos que defender a ultranza esa situación, si nos damos cuenta. Y por eso nosotros
viajamos de aquí a Alemania y consumimos 460 litros de petróleo por persona.
Que sí.
Por ejemplo, el kiwi que consumimos aquí, que viene de Australia, que yo he visto, por ejemplo, kiwis ecológicos. ¿Hasta qué punto es ecológico ese producto? Quiero decir, es ecológico porque a lo mejor no ha sido tratado con productos fitosanitarios. Sí. Bueno, pero ¿cuánto contamina traer un kiwi desde Australia?
Ah, bueno, eso está clarísimo. Y yo cada vez, bueno, estoy de acuerdo contigo, que una cosa es que tú produzcas el kiwi en Nueva Zelanda, que normalmente es un país bastante ecológico y bastante respetuoso en ese sentido, pero claro, es lo que decía Pedro, traerlo aquí pues supone pues una contaminación. Pero yo lo que sí quería decir, que esta semana se celebró en París la cumbre del cambio climático, y yo he sido escéptico en muchas ocasiones con el tema del cambio, y yo cada vez me doy cuenta de que efectivamente el cambio climático está encima de nosotros. Es decir, yo creo que no es normal lo que está ocurriendo. Yo estuve de viaje la semana pasada y desde luego en un país donde normalmente hace mucho frío, la gente va al mediodía, estaban con una rebequita, como se suele decir, en pleno mes de diciembre, y las terrazas llenas. Es decir, yo creo que algo hay. O ocurre, o algo está ocurriendo.
Mira. Hombre, a todos nos gusta, y esto es otro debate distinto, ¿no? Pero a todos nos gusta. Pues yo que sé, en esta redacción, por ejemplo, hay una compañera que todos los días se come un kiwi. Y le gusta comérselo todos los días y durante todo el año.
Coño. Bueno, el kiwi es muy bueno.
O a quien no le gusta, hay mucha gente que le gusta desayunar todos los días con un zumo de naranja.
Yo soy uno de ellos.
Pero
yo la naranja sí puedo comerla, pero el zumo no, porque me fastidia. Pero yo lo que me desayuno siempre, y lo aprendí con un profesor que tuve yo cuando yo era pequeño, y me enseñó que había que comer tomate y queso al desayuno.
¿Por la mañana?
Sí, eso eran las lecciones que me daba Pedro Molina de joven. Y eso me ha dado a mí un resultado que ni papaya, ni nada me ha dado el resultado.
Mira, la papaya también va muy bien.
Sí, pero el queso para tierno. Y el tomate es que no te da hambre hasta las 2 de la tarde que vas a almorzar.
¿Qué desayuna Pedro Molina?
No, ahora no
antes
sé.
De la enfermedad desayunaba eso.
¿Sí?
Un trozo de pan, un poco de aceite, queso blanco y tomate. Ahora no puedo tomar aceite, pero sí tomo queso, y el tomate pues no hago buena digestión y no lo puedo tomar. Pero el queso sí lo sigo tomando siempre. No puedo tomar leche porque me hace daño, pero queso sí que me va bien.
Sí, eso es una clave interesante, gente que no tolera bien la leche.
No, pero yo no, pero es que no, yo es que yo ha sido después de todo este proceso que tengo que comer lo que con lo que me va bien y nada más.
Oye,
pero
Mayer, ¿tú fuiste a la comerona que hizo Henry Sicilia?
No.
Pues no te invitaron.
No.
Dice que
pues
fueron.
Ponle la cruz.
200 personas dice que fueron. ¿Usted vino, don Roberto?
No, a mí no me invitan.
¿Pero qué es lo que está pasando con el chiquito ese de Henry, que ya no habla más que con el presidente del gobierno y el presidente del cabildo, y nos dejó a todos nosotros tirados? ¿Esto bueno, qué?
Hombre, pero usted tiene buenas relaciones con Henry Sicilia.
En lo personal, sí.
Y, pero institucional,
no.
No. Hombre,
¿y
cómo se separa una cosa de la otra?
Porque él dice que estaba perdiendo afiliados por culpa de verlos conmigo.
Eso son cosas que tú te estás inventando, Mario. Eso no lo dice de Sicilia, no, ni en privado, ni en público, ni en ningún lado. No seas ruin.
Pedro no podía aguantar más.
Que estamos en Navidad.
Oye, hombre, yo sí quiero.
¿Eres malo?
Yo sí quiero decir que ha cambiado un poco esos almuerzos de Navidad, por así decirlo. Yo recuerdo hace unos años, y Pedro tiene que saberlo.
¿La carne de dónde es? ¿De Montesano? ¿De Paco Gómez? ¿O él la trae de la granja de Wilma?
Tiene la palabra Roberto Boiri.
Ah, sí. No, que yo quería decir que estábamos hablando.
Que no te acostumbre,
No, que si no es para acabar, que si te invitó o no te invitó, es decir, bueno, cada uno invita a quien cree que debe ir o no debe ir. Sí, pero sí, realmente yo lo que detecto es que en los últimos años se ha acabado esa confraternidad que había entre todo el sector agrícola. Yo me acuerdo comida donde iba todo el mundo, y yo creo que ahora últimamente se hace una selección, se ponen rayitas por y cruces, y yo creo que eso no es bueno dentro de lo que es el sector agrícola. Mi opinión.
Ayer no estuve allí, pero el presidente del gobierno y todos estarían. Me lo imagino yo, porque aquí no se hace ya nada sin invitarlos a ellos. Y oye, hoy me desayuné con el señor presidente del gobierno de Canarias y con Carlos Alonso, el de abajo, el del reloj, ahí en el mercado.
¿Y qué tal?
Porque me citaron ahora.
Y eso sí está bien.
Eso sí está bien, viejo.
Eso sí está bien porque lo invitaron a él, y entonces, como él sí fue.
Y a mí no, entonces.
Y a él se fue. ¿Y por qué no me invitaron a mí a seguir a mí?
Usted sabe que.
Pero era líderes del sector primario.
No.
Era
una guerra.
Solo con Fernando Clavijo.
Una guerra civil que he empezado yo con la UPA.
Lo demás no.
No, pero usted.
Lo demás
no. Pero vamos a ver, Mario Escuela, usted tiene bastante poder. O sea,
no, que va. Antes.
¿Cómo que no? Cuando o sea, el presidente del gobierno y el presidente del cabildo no se reúnen con cualquiera, ¿no?
No, no es que se reúnen, se desayunan.
Se desayunan.
Pero que
el desayuno estaba bueno.
No, que no, que pretendía que lo pagara yo, don Pedro.
¿Cómo va a ser eso?
Mira,
estamos en elecciones,
No, pero no, pero eso no es así porque...
Pero eso es que era dejándose querer.
No, es que yo he empezado una guerrita y los he criticado un poco y tal y tal y tal y tal y cositas canarias.
Y te fueron a meter en...
Y entonces me querían...
Y lo llamaron a capítulo.
Ah, me llamaron a capítulo.
¿Y me aceptaste?
Yo sí, muy dulcemente, porque el día 21 ya se puede hablar libremente.
¿Pero qué dijeron? ¿Mario Floja?
Había un hombre que vivía en el camino de la villa y cuando oía a alguien diciendo así como Mario, decía, ¿para qué mientes, comisario? Y aparece vamos así, ¿para qué mientes, comisario?
¿Cómo se llama
él? A él no lo llamaron para nada, si lo digo usted la verdad, que estaba en un programa de radio los tres juntos.
Sí, y yo les dije, digo, vamos a ver una cosa. Este programa de radio... ¿Cómo vienen ustedes a la radio el día cuando esto era una guerra civil contra Coalición Canaria? Cuando estaba el compañero Paulino, de presidente del gobierno. Y ahora los veo entrar a los tres, que fue doña Ana Orama. Ella no la vi, sino
fíjate,
la oí.
Fíjate.
La oí. Pues yo me levanto muy temprano. Yo desde las 3 de la mañana estoy oyendo la radio.
Hace usted bien.
Y escucho a mi compañero. Primero están poniendo las calles. Me van a dar un diploma porque están poniendo las calles. Un programa El Pulpo, que lo hace en la cadena COPE. Después viene mi compañero Antonio Herrero. Que ya eso es...
Carlos,
eso como hablar
Carlos
de la,
Herrera.
Carlos, eso como hablar de la penicilina, eso. A ver si lo traes para acá un día.
Después de las elecciones creo que viene.
¿Qué desayuno hoy, Mario Escuela? Lo mismo siempre, el tomate y
tomate,
el queso.
Queso.
Y un poco alpiste.
Alpiste para poder hablar.
¿Tú crees que Mario necesita alpiste para poder hablar?
No.
Oye, parece que van a salir ahí de Narváez, que es amigo tuyo.
Sí.
Y amigo mío y amigo de don Pedro.
Parece... Hombre, vamos a ver, tenemos que decir, Mario, que si Narváez no nos defrauda, la línea que ha cogido es buena.
Eso es lo más grande ya. Sí. Y no, y el otro chiquito.
Hombre, Pedro, yo le dije el otro día una frase de Pedro Molina y se partió la risa. Le dije, estábamos en el aeropuerto y llegó Narváez Quintero y digo, aquí llega el mejor consejero de Agricultura. Y entonces, hombre, digo, ¿qué tenemos? digo, la frase no es mía, es de Pedro Molina.
No, y el otro muchacho, Abel se llama, también me gusta bastante.
El viceconsejero.
El viceconsejero.
Sí, es muy.
Muy buena, ¿eh? Y después me gusta. Sí.
Pero no sé si están de acuerdo conmigo. Al final, y mira que llevamos tiempo hablando con ustedes en la tertulia del sector primario, las cosas que ustedes piden, la mayoría son de sentido común.
Claro.
Pero no se sabe muy bien por qué. No se coge el toro por los cuernos.
Anoche estuve hablando que nos puedes traer un día juntos a hacer una entrevista.
Tienes que traer el hombre de las verduras.
Sí,
diminuta.
Pero me llamó. Yo llamé.
Cumplí. Sí, yo lo sé.
Pero anoche estuve como 3/4 de hora. En una charla que teníamos pendiente, el compañero Alonso Arroyo y yo. Hombre, las cosas no están finas para nosotros, para el sector primario, no están finas. Porque no tenemos una ley y una orden en el tema de los precios. Mientras no se arregle el tema para nosotros poder competir con las importaciones, que ellos vendan por su lado, nosotros ponemos nuestro, pero en igualdad de condiciones. Entonces, mientras muchos, como aquí el amigo Pedro, con sus conocimientos, dice del REF, yo no defiendo el REF. Porque a mí todos los títulos, todas las cosas que hagan, y no me digan que una persona de La Gomera vale igual que uno de Teruel, yo no estoy feliz. Y después todas esas cosas que las pongan, pero yo quiero un estatuto de autonomía.
Yo creo que yo del REF no he hablado en toda mi vida.
Bueno, yo estaba poniendo...
Del REA sí, pero del REF no.
Nunca en mi vida, pero es que nunca en mi vida.
¿No has hablado del REF?
Eso es cierto, eso es cierto.
No, pues yo te puse como ejemplo creyendo que
tú sí. Pero ni aquí ni en ningún lado, pero ¿saben por qué? Porque no sé nada del REF.
Bueno, pues yo te autorizo a que hable. No, si sabes, no vale la pena que hable.
Es que no sé nada del REF.
Aquí hay que hablar
con... yo reconozco... Yo reconozco que el programa posee... Soy un enamorado y me lo he estudiado... hasta donde mi conocimiento me permite estudiar, pero yo del REF no he leído en mi vida una línea porque no me gusta eso.
Bueno, pues
no te gusta el REF.
No, yo termino diciendo
no me gusta. O sea, yo oigo hablar de REF, pero aunque yo quiera concentrarme oyendo hablar de REF, yo creo que no me gusta.
Pues mira, hasta Casimiro Corbelo sabe.
Bueno, pues oye, pero es que además el problema del REF, del REA y de todas las cosas es cuántas personas como yo dicen. Yo de eso no sé.
Eso es verdad.
Porque yo digo, de eso no sé porque no sé.
Por ninguna lo dice.
Claro, pero hay un montón de gente que habla y sabe lo mismo que yo, nada.
Esto es verdad, Roberto. Hay un montón de gente que habla un montón de cosas.
Totalmente.
No tiene ni idea.
Pero Pedro es una persona honesta.
Eso ocurre mucho con los tertulianos.
Oye, cuando queramos hablar un par de disparates, que llamarlo por teléfono para que no venga.
Porque parece que tenemos que saber de todo.
Porque parece que sí, que si haces ir a la radio una tertulia, tienes que ser experto.
Claro, claro.
Experto en historia y experto en actualidad. Y eso, y, no tiene es que, y eso tiene que serlo solamente el que dirige el programa.
Yo ahora voy a estar tres semanas.
Después está un recurso de un amigo común que me parece muy sabio, que es cuando tú le preguntas por una persona que es amigo de él y ha hecho algo mal, la respuesta, Pedro, sabemos cuál es. Uh-huh. Conmigo se ha portado fenomenal.
Y ya está.
Y el tipo escapa. Eso sabemos Carlos, quién es, ¿no?
Eso es Carlos.
No, es otro.
Mira, yo voy a estar tres semanas sin venir, porque voy a Dios, ver si me gano casi 6 millones de pesetas.
¿Con qué?
Voy a ir al programa Sálvame.
¿Con la alcaldesa de Güímar?
No, con Belén Esteban, porque ella es diabética y yo también, y vamos a hacer a enderezar un poco aquello.
Bueno, yo te digo una cosa, tú vas a una tertulia con Belén Esteban y disparas la audiencia.
No, la vamos.
Eso
a
puede ser.
Yo voy a hablar, les dije que yo no
con
quiero...
¿Te imaginas?
Con Matamoro, ¿eh?
¿Con Kiko Matamoro?
Se aburre y se va. Kiko.
Y Kiko Hernández para llevar papeles para un lado y para otro. Y a la otra no sé. Oye, estuve viendo eso.
Kiko diría, con este hombre no hay que ir a ver.
No puedo.
¿Tú sabes que estuve 4 días fijo viéndolo? Madre porque mía. Estaba malo.
¿Y aguantaste?
Sí, aguanté. Y además, yo cuando oí de hablar de los sueldos que cobra esa gente, madre mía.
Impresionante.
Tú dijiste, ¿qué hago yo dedicándome al sector primario?
Claro, está para allá, es una barbaridad.
Lo triste...
Roberto, ¿tú te imaginas esa cena, esa tertulia, Belén Esteban, Mario Escuela? Eso puede ser divertidísimo.
Las cenas van a ser, bueno, según yo he organizado ya, vamos a ir de cena a un sitio y después vamos a ir a donde iba un compañero de La Gomera que ocupaba un alto cargo político, por la noche a las noches blancas. Casi, allí sí son tertulias buenas.
Eso sí, tienes que prestarle, como Belén Esteban tiene un pijama... Sí. Famoso.
Y chola.
Que Roberto te preste el pijama que tiene él también para viajar en avión.
Ustedes han oído hablar de un programa que se llama OFU.
No.
¿Eh?
Sí. ¿Eso es aquí en Canarias?
No, en Andalucía.
Ah, no. No lo conozco.
OFU, ¿no?
OFU.
¿Con F?
Con F.
Pues yo no lo puedo decir.
Es la oficina del usuario. Y es un señor que imita un montón de gente en Andalucía. Pero no me acuerdo el nombre ahora.
O sea, que tú ves Canal Andalucía, entonces.
Bueno, pues alguna vez veo Canal Andalucía y me encanta el señor porque es que es el que imita al Cholo Simeone, el que imita... Pero ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora.
Sí. Te vendrá.
Él tiene que ver los programas famoso, de Andalucía famoso. Porque él trae la paja de pienso para el ganado de Andalucía.
Sí, la trae de Andalucía.
La paja que comen mis vacas viene toda del rodeo.
Sí.
Todo el rodeo.
Pero las tuyas solas no. Y tú no tienes en la cooperativa compañeros que no tienen...
Y se trae paja.
Exacto, pues ya está.
Pero las vacas mías comen paja de rodeo.
No, tú eres más economista que el barco al arroz. ¿Qué íbamos a decir? Entonces...
Pero mira, lo de una tertulia entonces con Belén Esteban, ¿te atreves?
Eso a mí me... Yo, y en la radio, yo hice... Esto ahora serio, ¿eh? Yo hice varios programas desnudos. Hacíamos un programa de noche... Al final está París. Y era hablando de divorcios y de cosas de gente importante de Tenerife, del Parlamento, de todo lo hacía yo, en Onda Sí Radio Turismo. Empezaba
contando intimidades.
Sí, a las 12 de la noche y no recibí ninguna denuncia.
¿Pero le estaban durmiendo a todo el mundo?
¡Oh, pues yo lo hacía! Oye,
Roberto está hoy activo, ¿eh?
Sí, oye, Roberto, estás muy activo, ¿eh?
No, hombre, yo te aprecio mucho, lo que pasa es que cuando se abre el micrófono, te voy hablando a ti ya, digo yo.
Esto es lo
bueno, más señores, nos vamos. La próxima semana analizaremos los resultados de las elecciones.
Tenemos que llamar a la Cooperativa Frontera...
El día 23.
A un compañero.
¿Día después?
A un compañero de los que está ahí, para que nos manden 4 o 5 cajas de vino. De los vinos buenos de la Cooperativa Frontera, que nos manda siempre a los tertulianos de los programas.
Eso que están haciendo ya es una publicidad que deben de tenerla en cuenta, ¿eh?
Vale. Sí, solamente con esa publicidad ya son 4.
Bueno, Coalición Canaria saca 2 diputados en Tenerife, 1 en Las Palmas de Gran Canaria.
Lo dudo.
El senador de La Palma, el senador del Hierro, y en Tenerife estamos a 2 velas. No sabemos si el alcalde de arriba de Benijo puede salir...
Esa encuesta está hecha en Tejina.
Sí.
Está hecha en Tejina.
En la barranquera.
Mario Escuela, Pedro Molina, Roberto Gairi, un abrazo a los tres.
Bueno, un abrazo.
A todos.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y haz los menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpieza Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-1043-25 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
El verde es ilusión. Y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Para defender Canarias, para acabar con la desigualdad, el paro y la pobreza, los progresistas de Canarias hemos unido nuestras fuerzas. Por un futuro para la mayoría. Juntos por Canarias. Vota Partido Socialista Nueva Canarias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Dice aquí un oyente, Belén Esteban y Mario Escuela, y mi cabeza. Pues sí, y otro oyente dice, grande Mario, otro oyente más lo felicita, la verdad que Mario Escuela es un personaje, de luego, un buen fichaje. Nos vamos recordando el tema del día es sin duda esa afirmación que ha hecho en estos micrófonos Gustavo Matos, diciendo que el Partido Socialista no debe permitir que se desplace a Javier Abreu, que Javier Abreu recupere su competencia en aguas en el Ayuntamiento de La Laguna. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Compañeros, tenemos que ir a ritmo de tuit. por cada uno. Así que comenzamos con Javier Benítez, La Mañana en Gran Canaria.
Muchísimos asuntos sociales. Hay 100 familias que quiere desalojar el Ayuntamiento de Santa Lucía. También nos iremos al Telde porque algunas dependencias municipales se han quedado sin luz. Hablaremos de estas temperaturas, 30 grados en el sureste de Gran Canaria con el responsable de la AEMET, y también qué pasa en las zonas turísticas de Las Palmas de Gran Canaria, que hay muchísimos mendigos.
La Mañana en Tenerife. Guillermo García, ¿cómo viene La Mañana en Tenerife?
Pues hablaremos del nuevo teto, Mayer, y de esa decisión a través de, bueno, instancia de los servicios jurídicos del alcalde de por fin proceder a la demolición total de este edificio, que ya sabes que tanta polémica ha traído en Santa Cruz de Tenerife. Tendremos tertulia, hablaremos con la presidenta también de la Asociación de Arrastre de Santa Cruz.
La Mañana en La Palma, Miguel Ángel. Miguel Ángel.
Protagonista, va a ser protagonista de La Mañana en La Palma, Jorge González, el consejero de infraestructura en el Cabildo Insular de La Palma. Vamos a estrenar un villancico hoy en La Mañana de La Palma, un villancico compuesto por Jesús Martín Fernández.
Bueno, pues hasta aquí el avance de nuestros compañeros para que escuchen a partir de las 11:05 La Mañana allí donde están. En cada isla siempre acercamos la información.